El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Estamos empezando la Eurocopa femenina ganando. Atención porque España está a 4 minutos del final y de momento España 3, Finlandia 1 en este debut en la Eurocopa femenina de fútbol, a la que llegábamos con muchos problemas y lesiones de última hora, pero las de Jorge Vilda están dando la cara. Nuestra compañera Cristina Medina es una de las periodistas que más saben de fútbol femenino en España. La puede seguir además en TikTok, que hace cosas espectaculares. Hola Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
Bueno, pues de momento el debut bien y mira que hemos empezado mal,
Sí, la verdad es que no nos habíamos dado ni sentado en el sofá y enseguida se ha adelantado Finlandia, un fallo defensivo, pero España reaccionó bien.
Bueno, pues hemos marcado 3 goles de Irene Paredes, de Aitana y de Lucía García. ¿Cuánto queda ahora mismo, Cristina?
Pues quedan 3 minutos más descuento.
Y el partido, quitando ese susto inicial, está saliendo como te lo imaginabas, ¿no? España muy superior a las finlandesas.
España muy superior con balón, y es cierto que sin balón un poco vulnerable. Es cierto que cuando pierde el balón la defensa entra en apuros y Finlandia ha tenido varias que nos ha podido dar más, insisto.
¿Quién es la que más te está gustando de las nuestras?
Las que más han destacado ha sido Aitana Bonmatí y Mariona Canlecey, creo que han llevado el peso del equipo, pero todas han hecho un gran trabajo.
Lo importante, Cristina, es que a pesar de que no tenemos a Jenny Hermoso, tampoco tenemos a Alexia Putellas, hemos encontrado el gol que nos estaba haciendo mucha falta,
Sí, la verdad, recalcar que los 3 goles han sido de cabeza, o sea, algo bastante anecdótico.
Sí, nada usual, pero estamos aprovechando bien las jugadas a balón parado y los centros al área. Ahora volvemos, Cristina, ¿cuánto queda para el final?
Pues 2 minutos más descuento.
Bueno, pues ahora te contamos en directo cómo acaba este España 3, Finlandia 1, porque nos vamos a Wimbledon. Con un saque directo, Djokovic ha resuelto su semifinal. Ha ganado Nenad Djokovic al británico Norrie y le ha ganado después de perder el primer set por 6-2. Luego Djokovic le ha metido 6-3, 6-2, 6-4. Según ha metido también ese saque directo, según ha rematado el cuarto set, se ha puesto a tirar besos a la grada, tirar besos al cielo. Estaba eufórico Djokovic, que va a jugar el domingo la final contra Kyrgios, contra el australiano, que era el que estaba previsto se enfrentara esta tarde, a esta hora de la tarde, a Rafa Nadal. Un Rafa Nadal que ya ha vuelto a España, ha aterrizado en Barcelona y lo primero que ha dicho es que solo quiere mirar hacia adelante.
Da igual, no sé lo que duele más o lo de menos. Evidentemente es mucho mejor perder que lesionarse, sin ninguna duda. Al final, cuando pierdes, te vas al siguiente día y puedes entrenar, ¿no? Ahora, pues bueno, también me venía un periodo un pelín de descanso. Lo que duele básicamente es que no he podido competir en una situación privilegiada como la que estaba jugando bien y en semifinales de un torneo importante o muy importante.
3 o 4 semanas, dice Rafa, que le va a costar recuperarse. Llegará en agosto listo para el US Open.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Hola Atléticos, soy Samuel Lino. ¡Aupa Atlético!
Estoy muy feliz por estar aquí en Atlético, es un gran club. Significa mucho para mí, es un sentimiento de mucho orgullo, algo muy grande. Significa mucho porque es uno de los mejores entrenadores del mundo y es un entrenador que tiene una historia gigantesca. Fico muy feliz por tener la oportunidad de trabajar con él y yo espero que él me ayude mucho a crecer.
Primeras palabras de Samuel Lino, el nuevo jugador del Atlético de Madrid. Era un fichaje que ya estaba anunciado, pero faltaba que se hiciera oficial y que apareciera por el Metropolitano. Hoy lo ha hecho, llega de la Liga Portuguesa. Vamos a ver qué recorrido tiene en el Atleti, vamos a ver qué recorrido le da el Cholo Simeone. Pero, Rodrigo, ¿quién es? ¿Cómo es Samuel Lino?
Samuel Lino es un extremo de 22 años, desequilibrante, diestro, aunque suele jugar en la izquierda para buscar diagonales, y es uno de tantos futbolistas brasileños que han hecho carrera fuera de Brasil. El único equipo donde jugó al otro lado del Atlántico es el San Bernardo, club de la cuarta división brasileña, con quien debutó en el Campeonato Paulista. Ahí lo monitorizan algunos ojeadores europeos y con 19 años lo ficha el Gil Vicente de la Liga Portuguesa, que es donde ha triunfado. 26 goles y 5 asistencias en 99 partidos. Esta campaña ha anotado 12 goles y ha sido nominado a mejor joven de la Liga y a mejor jugador en pugna con Darwin Núñez, es del Benfica, y flamante fichaje del Liverpool. Su precio de mercado, según Transfer Market, es de 7 millones de euros, que es medio millón más de lo que ha pagado el Atlético de Madrid. En principio va a competir por un puesto con Carrasco y con Lodi, aunque su condición de extracomunitario va a jugar en su contra para quedarse en la primera plantilla.
Gracias, Rodrigo. Último minuto en Inglaterra, al norte de Londres. Ahí está debutando la selección española en la Eurocopa femenina. Por delante tendremos el próximo martes Alemania, luego llegarán las danesas, pero hoy vamos a cerrar el debut, hoy vamos a despejar muchas incógnitas, Cristina, ganando.
Sí, hoy era un partido importante después de las bajas que hemos tenido los últimos días, la lesión de Alexia, que ha sido un golpe bastante duro. Pero España está solventando bien el partido y está dando buenas sensaciones.
Ha sido muy emocionante, Cristina, ver cómo cada jugadora de la selección que marcaba se iba al banquillo a dedicárselo a Alexia.
Sí, es cierto que desde el minuto uno hemos visto gestos a su compañera. Las tres han celebrado el gol, las tres se lo han dedicado a ella. Se nota que son un grupo, que están muy unidas y que van a tope con todo.
Bueno, Cris, lo previsible era ganar a las finlandesas. Ahora no vienen las alemanas. ¿En qué nivel están?
Alemania es que siempre hay que tener el respeto. 8 veces campeona de una Eurocopa. Nunca la hemos ganado, eso hay que recalcar. Entonces es un partido bastante complicado. La última vez nos enfrentamos en la Knockout Cup, un empate. Será difícil, pero creo que España tiene un buen equipo para plantar cara a las alemanas.
Ojo, Cris, que con el tiempo ya cumplido llega penalti a favor de España por derribo a la jugadora española que se metía dentro del área, a Cardona. El derribo sobre ella y la colegiada ucraniana ha marcado el punto de penalti. Vamos a ver quién tira el penalti, que puede llegar el cuarto. Estamos ya con 45 segundos cumplidos de la hora. Y lo que vamos a poder hacer ahora desde el punto penalti, Cristina, es redondear el marcador.
Sí, es poner la guinda al marcador.
En cuanto que se lance el penalti, ahí se va a acabar este España-Finlandia. Y ahí está el cuarto gol de España, el cuarto gol de Mariona. La alegría de Alexia Putellas. Así que terminamos el partido con goleada, Cris.
Sí, era importante empezar ganando y sobre todo con goleada, porque un empate con Alemania, los goles tendrán mucha importancia.
Uh-huh. Así es. Bueno, pues 3 puntos, los primeros para España. Gracias, Cristina. Ahora ya va a terminar el partido, los goles de Irene Paredes, de Aitana, de Lucía García y de Mariona. Vamos con el Madrid, que ya está en marcha. Un Real Madrid que hoy ha reunido a su primer grupo de futbolistas, 13 en total. Laura, ¿cuál ha sido la agenda del primer día?
En total, 13 futbolistas han pasado esta mañana las pruebas médicas. Courtois, Lunin, Vallejo, Nacho, Mendy, Lucas Vázquez, Odriozola, Kroos, Ceballos, Mariano, Kubo, Reinier y Borja Mayoral. En el caso de Lunin y Kubo, han adelantado su vuelta a pesar de que jugaron partidos con sus selecciones en el mes de junio. Y es que hasta el domingo tienen todavía permiso los brasileños y hasta el jueves de la semana que viene el resto de internacionales. También lo han hecho 5 jugadores del Castilla, que estarán a las órdenes de Ancelotti en este periodo de preparación. Se trata de Luis López, Rafa Marín, Vinicius Tobias, Antonio Blanco y Juan Milatasa. Por la tarde, primer entrenamiento en Valdebebas con Antonio Pintus, el preparador físico, como gran protagonista durante estos 11 días de trabajo en Madrid antes de poner rumbo a Estados Unidos el 19 de julio. El que ya no ha estado es Luka Jovic, que ha pasado hoy reconocimiento médico con la Fiorentina para ser nuevo jugador del club italiano las 2 próximas temporadas.
Bueno, también ha habido hoy pruebas médicas en el Rayo Vallecano, el Getafe está entrenando, el Atlético de Madrid empieza el fin de semana y en el Rayo esta mañana pruebas médicas y mañana a las 9:30 todos citados por Andoni Iraola en la Ciudad Deportiva del Rayo para el primer entrenamiento. Y ojo ahora a lo que ha dicho Rudy Fernández sobre el adiós de Pablo Lasso.
Yo creo que es cierto que que Pablo ha hecho mucho por este equipo, ha conseguido muchísimos títulos y en este sentido a lo mejor pues no se han hecho las cosas como se podrían hacer, ¿no? Pero yo creo que tanto el Real Madrid como Pablo se arrepienten de que haya pasado de esta forma, ¿no?
Dice Rudy que probablemente se hayan equivocado los dos y que lo que es seguro es que se podían haber hecho las cosas de otra manera. Pero ha ido más allá, Rudy, y esta vez hablando como capitán de la selección española. Ojo a lo que dice. Un veterano, uno de los que lidera la selección, de los que han ganado muchas medallas de las últimas, sobre la nacionalización de Lorenzo Brown, ese jugador americano que ha reclamado Scariolo, que ha pedido la nacionalidad nueva, la federación, que ha nacionalizado por vía express el gobierno, porque según los de la federación no tenemos bases de nivel para jugar este verano el europeo.
Y no me parece bien. También yo me enteré por la prensa de que habían nacionalizado a este jugador y a raíz de eso pues hablé con el presi, con Jorge, y bueno, me lo explicó, pero bueno, el fichar a un jugador o el nacionalizar a un jugador que digamos que no tiene ningún vínculo con el país, pues no me parecía bien, pero bueno, pero hay muchos jugadores españoles que se han ganado el poder estar en esa plaza.
Bueno, pues además hoy se ha despedido el último adiós a Pedro Ferrandiz, a un grande.
En el invierno de un domingo por la mañana de 1947, entré en un local de cine de verano y allí vi por primera vez jugar al baloncesto. Fue un resplandor cegador que me marcó para toda la vida. A partir de ese día, solo tuve la obsesión de ver y jugar el baloncesto.
Y Ferrandi llegó al Real Madrid y a partir de ahí él cambió la historia de la sección y del baloncesto español. 13 temporadas, 27 títulos, 4 Copas de Europa y 1000 ejemplos de que era un tipo tan inquieto como adelantado. Así le recuerdan sus jugadores, habla Corbalán.
Bueno, Pedro fue un pionero en muchísimas cosas en nuestro baloncesto. Fue alguien que vino desde Alicante, se presentó en Madrid, de alguna manera revolucionó parte de los estamentos de baloncesto que había en ese momento. Y aportó muchas cosas, no solamente en lo técnico como entrenador, que nosotros lo disfrutamos, sino también dentro del punto de vista organizativo. Y una vez ya acabada su etapa deportiva, tuvo un papel importantísimo creando la Fundación Ferrandiz como un centro de recogida del conocimiento que había atesorado durante tantos años a través del baloncesto. Hizo un auténtico, el primer gran museo de baloncesto que yo creo que se hizo en el mundo.
Más cosas que tienes que saber. Por ejemplo, que el Alcorcón, la agrupación deportiva Alcorcón, para jugar en Primera Federación, se refuerza con un veterano, un gran veterano, con Pedro Mosquera, nada más y nada menos, uno de los jugadores con mejor trayectoria en Primera y en Segunda División, que ha salido del Huesca, donde ha estado los últimos años, pero es que ha jugado en el Getafe, en el Elche, en el Deportivo de La Coruña y, como te digo, en la Sociedad Deportiva Huesca. 300 partidos, nada más y nada menos, en los últimos 10 años. Así que Mosquera, nuevo jugador del Alcorcón. Y además hoy en el Tour de Francia la confirmación de que Pogačar, el esloveno, es con diferencia el mejor. Hoy era la primera etapa en la que el circuito, por decirlo de alguna manera, el perfil de la etapa acababa cuesta arriba. Hoy ya había montañas y ha sido una etapa muy animada, porque ha habido de todo. Ha intentado incluso marcharse cama, antes otros ciclistas, pero Pogačar no les ha dado ninguna opción. Así que se confirma como el máximo favorito, si es que no lo era ya. Ha ganado la etapa y además está todavía más líder. El mejor español sigue siendo Enric Mas, ahora a 1'43 noveno en la general. Cueto, adelántanos los deportes del Telenoticias.
Hola, Nacho. Hoy a las 9 veremos lo mejor del debut de España en la Eurocopa ante Finlandia. Además, las imágenes del primer día del Real Madrid en su vuelta al trabajo en Valdebebas, las sensaciones del brasileño Samuel Lino nada más aterrizar en el Wanda Metropolitano, la última hora sobre el estado físico de Rafa Nadal, que ya está en España.
Gracias, Juanma. Luego te vemos en Telemadrid. Ahora sigue la información en El Enfoque.